Vamos a la rumba del piano, versión portuguesa, ¿eh? Ay, señores, la tarde de Nacional anda por todos lados y en este caso estoy por charlar con un legislador, un concejal del Frente de Todos, el señor Julio Malica, que es maestro de grado y director en el Centro San José en la Escuela de Artes y Oficios. Julio, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Salta.
Buenas tardes, Delia. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Salta.
Bueno, qué maravilla. Tenés un currículum bárbaro. Sos concejal, pero esto de ser maestro de grado, qué profesión tan maravillosa, ¿verdad, Julio? Y qué distinto que es este año para los docentes.
La verdad que humanamente, lo primero, porque siempre el docente también hay que acordarse que es un ser humano, como el legislador, como el periodista, como el médico, como el enfermero. Y especialmente para, creo que para todos, es un año distinto, muy distinto y muy especial. Cuando hablamos por ahí y decimos, cuando estábamos haciendo el brindis de fin de año, decíamos que bueno, feliz año nuevo.
Sí.
Creo que ninguno de nosotros esperaba tener que vivir un año tan distinto y tan especial, con mucha angustia, pero también con mucho aprendizaje, si uno lo ve de alguna manera.
Sí, es verdad, es verdad. Estaba viendo, hablando de aprendizaje, cómo ahora las herramientas informáticas se han puesto al servicio de la educación, tanto del docente como del alumno, y es realmente también un gran desafío a nivel educativo.
Sí, vos imaginate, yo tengo 56 años, ya diríamos así, tecnológicamente tengo algunas discapacidades, por decirlo de una manera. Pero bueno, uno se va como ayornando los tiempos, acomodando los tiempos y tratando de ir aprendiendo también qué es lo que hace la educación en sí, eso quería llegar a decirte. Creo que como docente uno tiene que aprender siempre y creo que uno aprende más de lo que enseña muchas veces.
Es verdad.
Entonces, creo que esto este año nos permite, muchos papás por ahí dicen, no, es un año perdido, un año que los chicos no van a poder promocionar, bueno, ese tipo de cosas. Pero uno tiene que entender de que es perdido si no aprendemos a darnos cuenta de que hay un mundo que está siendo contaminado por el hombre, donde los desmontes es una cuestión cotidiana, casi natural, te diría, donde hay una desaprensión, un desinterés por la vida, por los semejantes, una serie de situaciones que creo que así como nos va a permitir ver cosas positivas, también nos permite ver muchas miserias que tenemos los seres humanos, ¿no?
Y es verdad, Julio, porque uno se pone a pensar, creo que los padres que dicen eso piensan directamente en lo que es lo académico, lo que hay que aprender. El chico de cuarto tiene que salir sabiendo tal cosa, el de primero tal otra, y de pronto hay otros tantos aprendizajes que hay que hacer, ¿no? Hay que sostener, digamos, la voluntad de aprender, que es un poco lo que incentivan los docentes, pero hay otras cosas que aprender. Esto del cuidado del medio ambiente que mandás vos así como de una, y que es una realidad tan tangible para nosotros los salteños, el tema de los desmontes discriminados. Digo, uno tiene que aprender también ese tipo de cosas que a veces no están dentro de los contenidos académicos así tan tangibles, ¿no?
Sí, y la otra cuestión, fíjate, con cuestiones elementales. Yo en este momento estoy solo en mi casa. Mi comunicación es el teléfono. O
sea, sí.
No tengo otro vínculo. Y bueno, mi casa se transformó en una oficina.
Ahí está.
Se transformó en una escuela. El ser humano no nació para vivir aislado.
Ajá.
Nació para vivir en comunidad. Y cuando te toca vivir solo, es una realidad distinta, ¿no? Es una realidad que deberíamos aprender a darnos cuenta y a valorar a los seres que tenemos a nuestro lado.
Es verdad, qué cierto.
Entonces,
es eso.
Eso también es otro aprendizaje muy importante.
Sí, a nivel humano, sí, sin duda, Julio.
Lo primero, el ser humano no puede vivir aislado de ninguna manera. Es muy difícil. Y ahí me pongo a pensar en los abuelos, en mucha gente que tiene sus años, 80 años, 85 años, que están totalmente solos y que tienen la ayuda a través de una puerta a encontrarse con su hijo porque le lleva una bolsa de mercadería y tiene que fumigar la bolsa.
Exacto.
Porque de pronto, como si fuese un delincuente o fuese un enfermo infectado su hijo, y no le puede dar ni un abrazo.
Sí, es tremendo.
Entonces, esa es la realidad que hoy tenemos que aprender y esa es la oportunidad que tenemos también de aprender.
Julio, esto de haber armado una oficina en tu casa, vos me decís que vos tenés una cierta discapacidad para la tecnología, pero yo por lo que veo y por todo este currículum que me pasan acá, pero estás como un pulpo con la máquina haciendo de todo, porque hay, por ejemplo, un proyecto de habilitación de la estación de trenes de Rosario de la Frontera que lo estás trabajando a full, un tren de pasajeros Rosario de la Frontera. ¿Me están? Contame un poquito de eso.
Bueno, eso surge un poco de la familia ferroviaria. Uh-huh. Fuimos hablando con algunos gremialistas de la vecina localidad de Metán, con algunos compañeros ferroviarios de acá de Rosario Frontera también. Y bueno, lo primero que había que hacer, y la verdad que ignorancia de uno a veces ve gente que camina por la estación de trenes uh-huh. y cree que la estación estaba funcionando. Ajá. Y la estación de trenes de Rosario Frontera, desde el año 98, si mal no recuerdo, está prácticamente cerrada. Ajá. No funciona como tal, y bueno, ese es uno de los problemas que tenemos acá en Rosario Frontera. A raíz de la habilitación de la estación de trenes, que nos parece que es fundamental y sí. muy importante, primero aclarar, a ver si puedo, y quiero ser lo más gráfico posible, diremos así, de Güemes a Tucumán hay un ramal que se llama ramal C.
Sí.
Y tenés dos ramales que salen, uno de Metán, que va al puerto de Barranquillas en Corrientes, que es el ramal C-12, que está prácticamente terminándose su reparación. Y está el ramal C-8, que sale de Rosa la Frontera, va vía Antillas, pasa por La Ceja y va a la ciudad de Tucumán. Estos dos ramales, y después voy a terminar de hablar de la estación de trenes porque es importante,
sí.
estos dos ramales funcionan sobre una línea férrea prácticamente plana, llana. Entonces, la capacidad de carga que tienen los trenes es el doble de la que tiene por el ramal, diríamos así, normal, que es Metán, San Miguel de Tucumán, que es el que está funcionando en la actualidad. Y por el ramal Metán, Tucumán, transitan los trenes con 25 vagones, por el ramal T8, por Antilla Las Cejas, puede funcionar el doble, es decir, 50 vagones.
Claro.
Lo mismo sucede con el ramal C-12, que está prácticamente terminado, como decía recién, que es el que va de Metán al puerto de Barranquilla, en Corrientes. Entonces, ¿por qué es importante estratégicamente la estación de trenes de Rosario Frontera?
Sí.
Porque el cambio de vías, el cambio del sentido de circulación, se hace en Rosario Frontera, no se hace en la localidad de Metán. Entonces es muy importante que esta estación de trenes funcione. Por otro lado, la estación de trenes Rosario Frontera es una de las que históricamente más cantidad de carga portó a los trenes, a la carga, diríamos así,
sí.
de los trenes que van desde Rosario Frontera, tanto a Corrientes como al puerto de Rosario, al puerto de Buenos Aires.
Ah, mira vos. Claro, impresionante. Digamos, entonces, ahí la trascendencia que tiene este proyecto y esta tarea de esta habilitación. ¿Y qué es lo que está faltando para habilitar esta estación de trenes?
Creemos que estamos un poquito trabados por... Primero quiero contarte dos cosas, que parece que son muy importantes también.
A ver.
Porque por ahí cuando se habla de los políticos, de los concejales, y lamentablemente salimos por las malas noticias y no por las buenas. La primera, decirte que este proyecto de ordenanza, así como, si bien es cierto, fue iniciativa mía uh-huh. y de la familia esta ferroviaria, primero la familia ferroviaria y después iniciativa mía, ha sido firmado por todos los concejales de Rosario la Frontera y también la misma declaración ha sido firmada por todos los concejales de la localidad de Metán.
Ah, muy bien.
Esto, hay un renunciamiento... no a las banderas, sino al partidismo político, pero pensando en el bien del pueblo.
Muy bien.
Entonces, esto creo que hay que resaltarlo en primera instancia. Después, obviamente, tuvimos el acompañamiento del intendente municipal de Rosario Frontera, uh-huh. Gustavo Solís,
sí.
Del intendente de Metán también, José Isa, de los legisladores provinciales por Rosario Frontera, de la doctora Figueroa, diputada provincial, del senador Javier Mónico, senador provincial de Rosario Frontera, y de algunos legisladores también de Metá. Vos me habéis preguntado...
Te había preguntado en qué tramo estaríamos, qué es lo que está haciendo falta para habilitar esta estación de trenes.
Y los legisladores nacionales, Leavi, el oso Leavi, Ameli, Caliba, ellos también están trabajando fuertemente en el tema a nivel nacional.
Muy bien.
Porque esta declaración fue directamente al Ministerio de Transporte de la Nación. Uh-huh. Y ellos ya están trabajando en la Cámara de Diputados y Senadores sobre ese tema y hablando en el Ministerio. Uh-huh. ¿Cuál es el problema que hay? Obviamente sabemos que la pandemia está retrasando un montón de decisiones que nos parece que son importantes que hay que tomar. Así que bueno, estamos a la espera de que primero se habilite la estación de trenes, ajá, que ya está, digamos así, prácticamente en curso y que es una cuestión burocrática, entre comillas voy a poner, la que haría falta para que se habilite la estación de trenes con personal idóneo para que pueda funcionar adecuadamente.
Perfecto, porque esto no solo le estaría dando todas las posibilidades que vos me decías de conectividad, de servicios también, de cuestiones comerciales, sino que también estaría generando fuentes laborales.
Sin duda, y no tan solo para la estación de trenes, porque uno se pone a pensar esto, y claro, dice, bueno, la estación de trenes de Rosario la Frontera.
Sí.
Hay dos estaciones, y esto ya vamos a ir hablando también del tren de pasajeros, uh-huh, que es otra declaración. Hay dos estaciones acá que son muy fuertes, uh-huh, entre Rosario y Metán, que es la de Yatasto, que también tiene una gran capacidad de carga, uh-huh, y la de Horcones, que también es una estación que en sus épocas supo aprovisionar y cargar muchísima mercadería a los puertos de Rosario y de Corrientes. Claro. Decirte que, aparte de tomar personal para las estaciones estas, hay que pensar también en readecuar los silos o recuperar los silos que había en la estación de trenes Rosario La Frontera. Esto se había privatizado en un momento determinado,
sí,
y la persona que lo compró, Miguel Medina, él hablando por este tema, por este proyecto, porque yo le preguntaba en qué manera si lo perjudicábamos al hacer este proyecto, y él decía que por el contrario, él como agricultor, como empresario, le parecía que era muy positiva la situación de poder abaratar el costo, de la manera que se podía abaratar el costo del flete de Rosario,
claro,
la frontera, a los puertos, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, fundamental. Esto en cuestiones comerciales es clave. Es una discusión que se da a nivel país con el Belgrano Cargas, es la discusión eterna del abaratamiento de los costos, ¿no?, que esto representaría. Julio, me gustaría también abordar otro de los temas que ha sido un tema bastante controversial acá, que ha generado no dimes y diretes, que es el tema de la donación del terreno al IMAC, este centro de alta complejidad que funciona acá en Salta y que, bueno, tiene un rol preponderante en el ámbito de la salud. Contame un poquitito tu intervención con respecto a esta declaración.
Sí, fue un proyecto presentado por el Frente de Todos, acompañado por el senador Javier Mónico. Obviamente Rosario Frontera, tengo que relatar un poquito, voy a tratar de ser breve.
Dale.
Tenemos tan solo el hospital Melchor Figueroa de Corneja funcionando, no tenemos sanatorios ni clínicas privadas. Entonces el IMAC ha manifestado la posibilidad de invertir en Rosario Frontera una X cantidad de dinero y obviamente para los rosarinos, la gente de la Candelaria, la gente de Metán inclusive, la gente de la segunda sección de Rosario Frontera, ajá, se podría decir que mucha gente de la zona noroeste de Santiago del Estero también viene a Rosario Frontera a ser atendido en el hospital.
Ah, mira.
Entonces, somos muchos los habitantes de la zona que no tenemos un hospital o un instituto de alta complejidad.
Ajá.
Nos parecía que más allá de que sea un instituto privado, no todos los días tenemos la oportunidad de que alguna empresa privada quiera invertir en salud.
Claro.
Y quiera poner los recursos propios para instalar un instituto médico de alta complejidad. El proyecto del instituto médico de alta complejidad habla de armar un instituto similar o igual al que está armado y está construido ya y está funcionando en Rosario de Lerma.
Ah, mira.
Así que para nosotros los rosarinos es una muy buena noticia. Creemos que va a ser un antes y un después en Rosario Frontera el tema de la instalación del IMAC en esta localidad.
¿Y más o menos cuánto sería la proyección de hacer realidad este proyecto de declaración?
La declaración es que se done un terreno,
sí,
que es un terreno que está ubicado en donde era la antigua granja de la escuela normal,
sí,
y ese predio fue donado a dos instituciones, una a la congregación de San José, unas cuantas hectáreas a la congregación de San José, donde se armó un instituto de educación, y por el otro lado a la Universidad Nacional de Salta. Y queda una extensión del terreno que obviamente parte de ese terreno, de esa extensión que quedaría, es la que se pide que la provincia le done al IMAC.
Okay.
Si no me equivoco, creo que ya está bastante avanzada la donación, si es que ya no está hecha la donación en realidad, ¿no?
Bárbaro, claro, porque esos son todos trámites administrativos y jurídicos que hay que terminarlos para poder ya poner en marcha un plan de elaboración directamente de ya de construcción y poner en marcha todo ese proyecto. La verdad que interesante la postura que han manifestado ustedes y bueno, los cambios que podría proveer este tipo de institutos médicos de alta complejidad. Contame, Julio, porque sé que también has estado, a pesar de estar en casa, de estar cuidándote mucho, estás trabajando muy fuerte, por ejemplo, con la gente que te hace el pedido de auxilio en relación a los cobros de algunos servicios, EDESA, Aguas del Norte, el tema de las facturas, de lo abultado que van llegando. Cuéntame un poquito de esa colaboración que vas haciendo.
Bueno, acá, creo que en toda la provincia, estoy integrando también un foro de concejales de la provincia de Salta, del Frente de Todos, y en toda la provincia estamos teniendo problemas con el tema de la sobrefacturación de EDESA. Uh-huh. A menos de que las facturas son elevadas, la vez pasada presentamos en el Consejo un reclamo formal y la contestación de EDESA estuvo bastante floja de papeles.
Uh-huh.
Y aunque la reglamentación diga que es así, creo que una empresa con el poder y el estado financiero que tiene semejante empresa
tiene espalda para aguantar
y cobrar. ¿Cómo?
Que una empresa como esa tiene espaldas para soportar económicamente los embates.
Yo digo que tiene espalda, tiene armaduras,
todo.
Tiene
claro.
acorazados, tiene buques de guerra, tiene de todo, ¿eh?
Sí, sí, es
entonces,
verdad.
Entonces, con lo que cobra en un barrio, mantiene al poco personal que tiene trabajando acá en la sede de Rosario La Frontera.
Ajá.
Es decir, si uno se pone a pensar, el promedio es de 2.000 pesos, tienen acá en Rosario La Frontera donde tener 3-4 empleados, no tienen más que eso.
Mira.
Y después tienen una cuadrilla que atiende Galpón, Metán, Rosario La Frontera y La Candelaria. Supongamos que esa cuadrilla esté dividida en 3 o 4 grupos de 3 personas cada uno. Es decir, diremos así, con un barrio, Rosario La Frontera le pagan el sueldo a todos.
Escuchame, Julio, ¿y las boletas llegaron criminales?
Sí, hay gente que pagó 8.000 pesos.
Por Dios.
Pesos. Mi hija tiene un departamento, por ejemplo, mi hija tiene un departamento que es un monoambiente, que tiene 11 metros por 3 metros 50, o 12 metros por 3 metros 50,
ajá,
más una galería, es decir, que puede tener 3-4 lámparas, estoy pensando así en voz alta.
Sí.
Bueno, pagó 4.500 pesos entre la luz y el agua.
Caramba.
Me parece que es un abuso y la excusa que ponen, bueno, pero lo cobramos de acuerdo al consumo del año pasado.
Claro.
Y eso también, por más que la regla o el acuerdo diga, hay que usar el sentido común. Si no puedes tomar la medida, cobra lo mínimo. Cobra 500 pesos y después cobra la diferencia en algún momento. Estamos en plena pandemia y nos parece que es una burla que esta empresa, que se está llenando de oro y se sigue llenando de plata, no haga lo que tiene que hacer, decir, atender las necesidades del pueblo. Y en eso las autoridades tenemos que tratar de ser un poco más
empáticos, con la gente.
Empáticos, exacto.
Sí, obviamente. Julio, se me está agotando el tiempo. Yo quiero agradecerte, primero porque sabemos que sos una persona de riesgo, que tenés tus problemas de salud, pero que esto no te está impidiendo para nada agarrar la computadora, animarte a todo, agarrar el teléfono y colaborar con la gente que te ha elegido para que desempeñes un cargo público. Eso tiene que ver con una vocación de servicio que seguramente te viene de ser maestro de grado. Y yo quiero agradecerte por eso. Y me gusta charlar con gente que tenga cosas para contarle a la gente de que está trabajando y que está haciéndolo fuertemente, porque esto da la pauta de que sí se puede hacerlo, se puede trabajar lo mismo, se puede contribuir con los que te han elegido y de esta manera darle un poco más de dignidad a la gente que es de tu pueblo, es tu vecino, es tu amigo, es alguien que no conoces pero que sabes que te lo representas igual. Gracias, Julio, por todo eso.
Muchísimas gracias, Delia, y un mensajecito, nos cuidemos. Lo del COVID, hay mucha gente que dice que no, sí, que no es nada, que es un invento. En realidad, cuando se te muere un familiar, un ser querido, se terminan los inventos, ¿no? Entonces, nos cuidemos realmente, seamos responsables, seamos empáticos con el otro. Hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que sufre depresión, hay mucha gente que no puede ver a sus seres queridos. y eso es muy difícil y hay que respetar. Julio, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Abrazo para vos, Julio Malica, concejal de Rosario de la Frontera. A seguir trabajando fuerte y a seguir cuidándose mucho. Julio, muy amable.
Gracias a ustedes.
Ahí está, señores.